Radio Universidad de Chile presenta Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar de manera simple y rigurosa diferentes conceptos relacionados a la economía. Conducen Andrés Solimano, doctor en Economía del MIT y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. José Miguel Ahumada, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Hola, buenas tardes. Soy Andrés Solimano, estamos acá con José Miguel Ahumada para el programa número 5 de Economía y Calle, transmitiendo en directo desde Santiago de Chile el día martes 17 de septiembre, mañana 18 de septiembre, fiesta nacional en el país, fiesta patria 19, etcétera.
Así es, pero de todas maneras nosotros estamos aquí comentando los temas económicos desde una perspectiva crítica, a pesar de esta interesante fecha.
Sí, sí, acá mucha gente se ha tomado casi la semana, pero nosotros estamos aquí al pie del cañón. Así en es. El programa de Economía y Calle. Y bueno, la agenda de hoy, de los temas de hoy.
La agenda son básicamente tres temas, ¿no?
Tres temas.
Así es. Partiríamos con un análisis respecto al desempeño económico de la dictadura militar, ya que estamos tan cerquita de lo que fue el 11 de septiembre, que pensamos que meritaba la pena a analizar esto.
Sí, exactamente.
¿Y el segundo?
El segundo, vamos a conversar de el caso, lo habíamos dejado en el tintero el programa anterior, el caso de la República de Corea. Corea del Sur. Hay dos Coreas, está Corea del Norte y Corea del Sur. Sería interesante también hablar de Corea del Norte, pero hay tan poca información. No es tan fácil hacer un programa informado. Es un régimen muy hermético, muy cerrado.
Imagínate un análisis empírico ahí, tener que hacer entrevistas.
Sí, de analizar la economía de Corea del Norte sería bastante complejo, pero vamos a empezar con Corea del Sur como un ejemplo, ¿no es cierto?, de transición entre una economía más bien agraria, de bajo nivel de desarrollo, una especie de superpotencia industrial.
Así es. Y uno de los casos de crecimiento más rápidos que tenemos en la existencia. Despegue económico en la menor cantidad de tiempo.
Exactamente, exactamente. Y después tenemos, esto es la primera mitad del programa, y en la segunda mitad vamos a hacerle una entrevista, esperamos conectarnos con él, del profesor Daniel Raventós en Barcelona, de la Universidad de Barcelona, quien nos va a hablar. Él es presidente de la Red de Renta Básica de España, y vamos a hablar con él esta propuesta que hay de crear una renta básica universal e incondicional. Entonces vamos a tener una conversación con el profesor Raventós sobre qué es esta idea, cómo se arma una renta básica, cómo se financia, quiénes reciben, etc.
¿Cuáles son sus fundamentos?
Claro,
¿cómo se justifica?
¿Cómo se justifica este tema, digamos?
Sí.
José Miguel, ¿quieres arrancar con análisis del régimen económico instaurado en el periodo de Pinochet?
Sí.
Y cómo ese régimen ha ido básicamente trascendiendo y se ha mantenido en el régimen democrático.
Así es.
Y bueno, ¿qué reflexiones podemos hacer eso, como tú decías, a la luz de que se conmemoró el 46º aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, y es uno de los legados más perdurable, con todas las complicaciones, este modelo económico?
Así es, de todas maneras. Bueno, también parte de lo que uno puede pensar respecto a la dictadura ya lo hemos no solamente discutido, Andrés, sino escrito en conjunto en un capítulo que escribimos para un libro respecto al desempeño económico de la dictadura.
Claro.
Un libro que salió el año pasado. el LOM, sí, sobre la complicidad de los grupos económicos en la dictadura militar.
Claro, ese es el título del libro.
Del libro.
Claro, editado por Editorial LOM.
Por Editorial LOM, y tiene ahí un capítulo justamente que escribimos, claro, fue un muy bonito trabajo, a mi modo, del desempeño económico de la dictadura. Porque yo creo que el tema de la dictadura es todavía bien polémico, en el sentido que yo estoy seguro que hay un consenso de que la dictadura violó los derechos humanos, ¿cierto? Y es bastante criticable, por supuesto, en esa área, pero hay parte del sectores políticos que piensan de que, a pesar de eso, o paralelo con eso, hubo, sin embargo, un crecimiento económico que no hubiera podido existir de otra forma. Hubo, por un lado, un régimen político dictatorial criticable, pero en términos del desempeño económico fue un verdadero éxito, que es lo que se ha intentado decir por parte de diferentes académicos y profesores y parte fundamental del orden político actual. Y yo creo que esa es una idea que hay que poner en duda, y hay que poner en duda porque es probablemente uno de los más importantes mitos que ha tenido la democracia y la dictadura militar. Yo creo que para efectos de un análisis habría que dividir el periodo de la dictadura en por lo menos 3-4 momentos. El primero es el periodo entre el 73 y el 75, ya vamos a tratar de comentar un poco de eso. Luego el que se llama el milagro económico, que viene del 76 al 82, más bien 77 al 82, esta idea de milagro económico que lo dijo Milton Friedman, creo que el 78. Y después el derrumbe de ese milagro, que fue desde la crisis del 82 hasta el 84-85, y finalmente el último periodo, que es el periodo del crecimiento económico, la recuperación más bien económica a partir de las exportaciones. Yo creo que deberíamos quizás partir con esa análisis, con esa diferencia en los periodos de la dictadura, y partir por el primero. ¿Qué fue lo que pasó en ese periodo entre el 73 y el 75? Yo creo que eso lo hemos conversado. No había en esos primeros años, no había una claridad respecto a qué es lo que hay que hacer. Ninguno de los bloques políticos que estaba apoyando la dictadura tenía claro qué agenda imponer, más allá de la restauración de las propiedades de los empresarios que fueron expropiados durante la UP.
Efectivamente. A ver, la ideología económica de los militares antes del golpe de Estado era lo que se podría llamar un modelo nacional desarrollista.
Así es.
¿No es cierto? Con un rol del Estado como agente orientador del proceso de desarrollo económico, énfasis en una especie de economía mixta, privada, pública, con empresas del Estado, con inversión pública, sí, con un cierto rol redistributivo. Es decir, los militares nunca tuvieron una ideología neoliberal o libre mercadista.
Sí,
y el primer periodo de Pinochet, él se rodeó de gente que pensaba así. De hecho, la asignación de trabajo de la Junta de Gobierno era el almirante Merino de la Armada, el encargado de los temas económicos. Porque antes del golpe estaba el economista Roberto Kelly, que contactó a los economistas de la Católica.
Fue uno de los que imprimió
El ladrillo, que se llamaba un documento que hacía un diagnóstico y una propuesta de qué hacer con la economía en el evento que viniera un golpe de Estado. Y yo me recuerdo que en octubre del 73 se liberaron los precios, muchos que estaban controlados, también había habido desabastecimiento, y los desabastecimientos desaparecieron casi de la noche a la mañana después del golpe de Estado.
Así eso es, fue bastante, una maravilla.
Fue bastante notable.
Milagroso.
Sí, milagroso. Pero el ajuste de precio y también de la tasa de cambio fue del orden 70% en octubre del 73. Chuta. Fue realmente un choque inflacionario muy fuerte. Después bajó la inflación, pero siguió. Esto produjo una caída del poder de compra de los salarios reales bastante severo. Y la inflación siguió alta en el orden de entre 200 y 300% en los años venideros. Después del año 75, en que implementaron el programa de shock, cerró el año en 373, a pesar de que el Producto Interno Bruto había caído 14% ese año por una política de shock. Ahí fue el año que vino Milton Friedman a Chile de una charla en el Hotel Sheraton, y también se entrevistó con el general Pinochet y le dejó un documento de 10 páginas, 12 páginas, se puede encontrar en internet, con recomendaciones que hacer, básicamente de cerrar la brecha fiscal, abrir la economía, bajar los aranceles, privatizar empresas públicas y una serie de medidas.
También También fue cuando el 78 dijo esto del milagro económico, pero también recordemos que durante este periodo de la restauración hubo también una masiva privatizaciones de las antiguas empresas públicas. 250 empresas fueron devueltas a los antiguos dueños, otras 230 fueron licitadas, y alrededor del 30% de la tierra que había sido socializada por el gobierno de Allende fue devuelta
con la reforma agraria.
Efectivamente, con la reforma agraria fue devuelta a sus antiguos propietarios. Entonces hubo una idea, encuentro de restauración dentro del marco de una economía nacional fuertemente central, sustitución de importaciones y eliminando, digamos, más bien a la izquierda. Ese era como el modelo estratégico que se quería implementar, pero que no logró controlar la inflación, y ese fue el gallito que logró ganar los Chicago Boys para poder meter la doctrina al choque.
¿Cuándo entran los Chicago Boys al gobierno de Pinochet? Bueno, entraron al principio,
con posiciones en el ministerio.
Sergio de Castro.
Entraron desde el principio, ¿verdad? Y bueno, ahí viene toda la batalla entre el 73 y el 75, en el cual los Chicago Boys, junto con el Mercurio, junto con los gremios, con los grandes grupos económicos financieros, Vial, Cruzat, Larraín, empiezan a hacer la presión para la liberalización radical. Yo creo que el 75 es cuando comienza.
Claro.
Este proceso.
Sí, el primer ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda que estaba en el 75 era Jorge Caguas, demócrata cristiano, que había tenido un rol importante en las políticas de estabilización del gobierno de Frei Montalva. Después él sale a fin de ese año, entiendo, principio del 76, si es que estoy en lo correcto, sí. Lo mandaron de embajador a Estados Unidos, sí. Y entra Sergio de Castro, ya con un modelo de con la implementación de las ideas que había dejado Milton Friedman acá en su visita del 75, más los diagnósticos que tenían ellos, y empieza, se acelera la liberalización del comercio internacional, la apertura de la cuenta de capitales, la privatización de empresas públicas, y se entra a otra fase del modelo, y después termina en una crisis muy profunda 82-83, que vuelve a caer el producto 15-16%, con crisis financiera muy seria y con problemas serios de servir la deuda externa.
Así es. De todas maneras, yo creo que hay un elemento central, es de que hubo una profundización de las privatizaciones y también hubo un desarrollo en el sector agrícola. Comienza a aparecer los nuevos conglomerados agrícolas, que genera la primera fractura entre el sector interno o el sector de agricultor centrado en el mercado interno y estos nuevos grandes conglomerados económicos centrados en las exportaciones. Uno de los elementos característicos de este periodo entre el 75 y el 82 es la conformación de estos grandes conglomerados económicos que comienzan a apropiarse de las empresas que habían sido privatizadas durante la dictadura militar. De hecho, por ejemplo, los activos del grupo Cruzat Larraín, Vidal Mate, etcétera, aumentaron alrededor de un 52% durante este periodo. Y esto generó una nueva rearticulación a nivel de la estructura política y social de Chile. Los grandes grupos financieros estaban diversificando gran parte de su canasta productiva hacia grandes sectores manufactureros, comerciales, financieros, incluso agrícolas. Y se forman estas grandes estructuras burocráticas y centralizadas, pero dirigidas privadamente. De hecho, Ricardo Lago en 1982 tiene un artículo, probablemente uno de los buenos artículos que ha escrito, donde relata la configuración de estas grandes estructuras burocráticas que estaban dominando la economía. Dentro de este periodo, Andrés, yo creo que el elemento distintivo es, por un lado, la liberalización comercial, la caída de los aranceles al 10%, y la liberalización financiera. ¿O no, Alberto?
Sí, efectivamente.
Los aranceles suben, caen al 10%, homogéneo.
Sí, pero después Luis Escobar Cerda, el año 84, los aumenta a 35%. Y ahí sale el equipo, digamos, ahí Pinochet saca a varios Chicago, saca al presidente del Banco Central, tiene que renunciar Sergio de Castro.
Sí.
Entonces entra Luis Escobar Cerda, que había sido director ejecutivo de Chile en el Fondo Monetario Internacional, también funcionario del Banco Mundial, con experiencia con las multilaterales, y él devalúa la moneda, sube los aranceles, expande fuerte el gasto público
Implementa políticas de promoción de exportaciones,
sí,
como el reintegro simplificado.
Exacto.
Exactamente, sí.
Exactamente. Y eso, y él también. Lo que hace es hacer un programa de reprogramación de deudas de las empresas y de la familia. Claro. Porque ese, y ahí la economía empieza a, después de 2 años de caídas consecutivas, que enteró 16%, empieza a recuperarse. Pero Luis Escobar dura 1 año y después viene Nambiji.
Claro.
Y ahí hay otro cambio de reorientación del modelo económico.
Sí. Yo creo que para explicar eso del cómo se llega a la crisis hay que entender ciertos elementos que son fundamentales. La gran liberalización comercial que hace caer los aranceles al 10% homogéneo, antes eran diversos y eran altísimos, junto con la liberalización financiera, vino también de la mano de una política del tipo de cambio para controlar la inflación, que implicó apreciaciones cambiarias muy duras durante este periodo. Y el resultado de esto, y lo importante yo creo, es de que las exportaciones comiencen a estancarse, cuestión que uno no lo hubiera pensado durante este periodo. Pero a su vez las importaciones comienzan a llegar masivamente, particularmente bienes de consumo. Así, por lo tanto, entre exportaciones estancadas y un aumento de las importaciones y una economía que estaba estancándose, generó un problema de balanza comercial que fue irresoluble internamente. Y la única forma en cómo se podía resolver era vía el ciclo de endeudamiento, cuyos créditos solamente tenían acceso los grandes grupos financieros. O sea, por un lado había un crecimiento estancado, un aumento de las importaciones, que eso también venía a la mano de una desindustrialización de la economía, que no podía exportar, que tenía unas tasas de inversiones bajísimas, que estaba sufriendo una represión salarial, que los antiguos subsidios estaban siendo eliminados. Y la única forma que se podía sostener esto era vía un masivo ciclo de endeudamiento guiado por los grandes conglomerados financieros. Los que tenían acceso al crédito internacional en aquella época eran estos grandes conglomerados financieros que empezaron a acumular capital a partir de este arbitraje en los tipos de interés. Tipos de interés particularmente bajos en la esfera internacional, con tipos de interés particularmente altos en la economía interna.
¿Por qué crees tú que una vez terminado el régimen de Pinochet, José Miguel, la concertación de partidos por la democracia mantiene el modelo económico en lo grueso? No hay revisión de las privatizaciones, porque acuérdate que Pinochet hizo privatizaciones en año 1988 para el plebiscito, antes del plebiscito, durante, etcétera, y el 89, y ahí se formaron varios grupos económicos con digamos presencia de personas que eran del régimen. Después Sokimich para Ponce Leroux, que había sido yerno de Pinochet. Bueno, todo eso se pasó un poco por alto, me da la impresión, en las nuevas administraciones democráticas del gobierno de Patricio Aylwin, después de Eduardo Frei Ruiz Tagle, Lagos, Bachelet 1, etcétera, Bachelet 2, Piñera, etcétera. Bueno, ¿por qué crees tú que no hubo una alteración en el modelo económico que implementó el régimen militar, la dictadura militar de Pinochet? Claro, hubo cambios de énfasis, mayor gasto social, mayor inversión pública, pero el sistema, las privatizaciones no se revisaron, las AFP siguen hasta hoy día, la educación sigue privatizada, la salud. Sí. ¿Por qué el grueso?
Sí, es bien interesante, porque yo creo que la dictadura, en términos de resultados económicos, fue bastante mediocre. Una dictadura de 16-17 años, con dos crisis profundas internas, que hizo caer el PIB 14 puntos en cada ocasión. Creo que la segunda vez fue 16 puntos.
Sí, más fuerte que la...
Claro, generó un crecimiento del PIB per cápita de 1.9, un resultado bastante mediocre. Las desigualdades se profundizaron considerablemente. El Gini habrá llegado a 0.55, según tengo entendido. Hay un libro muy bueno de Javier Rodríguez Weber sobre desarrollo y desigualdad en Chile, donde analiza este periodo de la dictadura militar.
Sí, un catedrático uruguayo que escribió su tesis doctoral sobre desigualdad en Chile. Interesante, es un extranjero el que ha hecho el análisis más completo de la desigualdad en Chile
desde 1810 hasta 2009. Entonces, los resultados económicos fueron en promedio dos crisis económicas, un crecimiento del PIB per cápita bien mediocre.
No más de 3%.
Claro, efectivamente, un aumento de la pobreza, por lo menos hasta el 87 era un 45%. Mientras que, por el contrario, otros casos de despegue económico fueron considerablemente más importantes, como Corea del Sur o Finlandia. Yo creo que son dos variables los que pueden explicar por qué se mantuvo. Yo creo, uno, de resultado económico. En la última parte de la dictadura había retomado el crecimiento a partir de un aumento de las exportaciones conducida y en gran medida constituida a partir de fuertes políticas públicas. El surgimiento del salmón vino de la mano de Fundación Chile, el surgimiento del sector forestal, de un ciclo de inversiones públicas desde el año 60, que terminaron con la dictadura también subsidiando las exportaciones forestales. El desarrollo del sector frutícola solamente pudo haber existido con una reforma agraria y con un conjunto de inversiones durante el gobierno de Frei para construir industrias exportadoras, precisamente. Entonces yo creo que gran parte de las áreas sobre las cuales Chile ha sido competitivo tiene un origen en el cual el Estado tenía un rol empresarial bastante importante. Y el otro punto es el punto de la estructura de poder, que era muy difícil que los grupos era muy difícil para la democracia en los años 90 tratar de modificar un orden en el cual los grupos se habían constituido tan fuertes, los grupos económicos, y a su vez tener a los militares al lado y con Pinochet como comandante en jefe. Ese acuerdo, esa transición, yo creo que hacía prácticamente imposible tratar de pensar unas políticas que modificaran el modelo de desarrollo, tal como lo había dicho la Concertación en su programa de gobierno en los 90.
Sí, porque si uno analiza el programa de gobierno, después lo que se hizo fue diferente. Me da la impresión que hubieron en los acuerdos que nunca se han explicitado. No hay un documento que diga los acuerdos entre la cúpula de la Concertación y la cúpula del régimen militar, pero aparentemente por lo que ha trascendido era tener un límite en la investigación de los derechos humanos, mantener la constitución del año 80 y mantener básicamente intacto el modelo económico. Entonces, en realidad, son cosas no menores y en el fondo, continuidad del modelo económico, continuidad de la constitución de Pinochet con algunas reformas y investigación parcial de violación de derechos humanos sin tocar a los responsables últimos, sí. Quizá el jefe de la DINA, Contreras, porque ya que había caído en desgracia antes. Sí. Y también el rol quizás de Estados Unidos, que estaba un poco detrás de esta solución negociada chilena, quería sí. mantener este statu quo.
Ojo que quien respecto al tema de Estados Unidos está en contra en la última etapa de Pinochet, pues, después del el atentado que hacen, el ataque terrorista que organizó Pinochet en Estados Unidos contra Letelier. Estados Unidos le pasó a financiar un poco a la oposición.
Eso fue en los 70, porque el crimen del Letelier fue en 76.
Pero después comienzan a presionar, de hecho, a Pinochet para que modifique el régimen de propiedad intelectual. Fue una de las primeras presiones que hace Estados Unidos sobre Chile para que Chile aumente la protección de las patentes. Fue durante Pinochet. Después la democracia lo continúa.
Bueno, el tema da para mucho. Como ustedes ven, nos entusiasmamos en esto. Y vamos a parar para pasar la canción, si alcanzamos, Patricio. Hacemos la publicidad y nos conectamos con el profesor Daniel Raventós. Hacemos un alto. Muchas gracias. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading the charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the point from 29th District. The revolution will not be televised.
There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. Will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers.
Para viajar a todo el mundo.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl.
Para bailar, para viajar.
Radio y Diario Universidad de Chile presentan Nuevo Ciclo de la Política Chilena, organizado por Fundación Nodo 21, con la participación del sociólogo y politólogo Manuel Antonio Garretón, el analista Ernesto Águila, la directora ejecutiva de Nodo 21, Camila Miranda, y el historiador Julio Pinto. Modera la periodista Paula Campos. Conversaremos sobre el escenario actual para construir una alternativa política. Lunes 23 de septiembre a las 12 horas en Sala Master y también a través del 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. La radio que piensa. Una radio pública para Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque...
Hola, soy Cristian Arcos, periodista de la Universidad de Chile, y yo creo en la Radio Universidad de Chile. Creo en su parrilla, creo en su gente, creo en su idea, creo en su noción, creo en la visión que tienen de sociedad, y creo además porque, nada, pues soy de la casa, soy del ICI, y aquí hay mucha gente que trabaja que es de allá y sentimos que es parte nuestra también. Así que reitero, yo creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
Hola, volvemos en la segunda parte. José Miguel, ¿cómo nos pueden contactar acá en el WhatsApp y con el correo electrónico?
Sí, cualquier comentario hemos recibido, de hecho, alguna gente que quiere proponer algunos temas que lo vamos a ir incluyendo, comentarios respecto a la sesión, etcétera, es el Twitter Economía y Calle. y también el correo economiaycalle@gmail.com.
economiaycalle@gmail.com y el otro es el Twitter
economiaycalle. Exactamente. Ya. Para que nos incluyan.
Perfecto. Yo quería presentar, tenemos ya estamos contactados con el profesor Daniel Raventós de la Universidad de Barcelona.
Hola.
Sí. Hola, Daniel, muy buenas tardes. Yo creo que en Barcelona ya están en la noche, es de noche.
Ya es de noche, sí. Ya es de noche.
Sí, bueno, te queremos agradecer mucho la gentileza de conversar con el programa Economía y Calle. Acá estamos con José Miguel Ahumada, soy Andrés Solimano.
Mucho gusto.
Para conversar sobre el tema de la renta básica universal o renta básica incondicional. El profesor Raventós es un catedrático de la Universidad de Barcelona y es el presidente de la red de la renta básica. Daniel.
Bueno, gracias a vosotros, pero no soy catedrático, soy profesor titular. Pero, está bien que me aumenten de categoría, así de fácil.
Bueno, lo promovemos al profesor Raventós desde Chile. Las autoridades lo tienen que considerar allá en España.
Está bien,
bueno,
está bien.
El profesor titular, Daniel Raventós. Daniel, para empezar la conversación, ¿por qué no nos cuentas? Acá en Chile no hay mucha claridad qué es lo que es la renta básica, cómo operaría, cuáles son las bases de este movimiento. ¿Por qué no nos explicas en qué consiste esta idea? Y después seguimos conversando otras preguntas que tenemos al respecto.
Muy bien. Mira, vamos a ver si puedo explicarlo en poco tiempo. Pero la renta básica es un concepto muy sencillo, aunque evidentemente surgen problemas cuando se mira de cerca. La renta básica es tan sencillo como una asignación pública incondicional a toda la población. Una asignación monetaria pública incondicional a toda la población. Esto es muy sencillo de entender, pero curiosamente produce confusiones. ¿Por qué? Cuando me refiero a asignación monetaria pública incondicional a toda la población, no quiere decir más que eso. Es como, digamos, si estuviera hablando en un país donde esté reconocido el derecho al sufragio universal, ¿quién puede votar en un país con sufragio universal? Pues toda la población adulta, al menos. Luego puede haber algún caso que por ley, en fin, por presos y esas cosas, pues no esté reconocido el derecho. Pero digamos que no hay ninguna condición, a diferencia, por ejemplo, del voto censitario del siglo XIX en Europa, donde quien votaba solo eran, por ejemplo, las personas ricas que llegaban a pagar determinados impuestos, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es la gran diferencia de la renta básica con todo lo que conocemos en Europa o en cualquier otro lugar del mundo donde existan los subsidios condicionados? Subsidios condicionados, ya lo dice la palabra, se trata de subsidios que la persona que los recibe debe cumplir algún tipo de condición: estar en el desempleo, ser pobre, no llegar a determinado nivel de renta, tener algún tipo de incapacidad psíquica o psíquica, etcétera. Estos son los subsidios condicionados, que en algunos estados son más o menos generosos, como en el norte de Europa, y en otros pues pueden ser muy mezquinos, como por ejemplo más bien en el sur de Europa, para no salir del continente. Bueno, esta es la gran diferencia. La renta básica, que a veces se le pone el calificativo de incondicional, universal, bueno, es todo esto, es incondicional, claro, por las razones que decía, es también universal porque llega a toda la población considerada, pero la distinción fundamental respecto a los subsidios que conocemos en muchos países del mundo es la condicionalidad. La renta básica es incondicional. ¿Esto quiere decir que la recibe igual un rico que un pobre? Por supuesto, si hemos entendido lo que es el sufragio universal, hemos entendido que la renta básica incondicional, claro, la recibe igual un rico que un pobre. Pero la gran diferencia es que el rico puede perder según el modelo de financiación con la renta básica. como por ejemplo el que hemos hecho aquí en el Reino de España. Quiero decir, la renta básica es incondicional y por lo tanto la recibe toda la población, pero no quiere decir que todo el mundo gane. Normalmente en proyectos de financiación fiscal sensatos, los ricos pierden, reciben también la renta básica, pero tienen que pagar más de lo que pagan antes de la existencia de la renta básica. Yo creo que esta sería, en pocas palabras, la idea fundamental de la renta básica.
Perfecto. Aquí te habla José Miguel, Daniel.
Hola, buenas noches. Buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. Esa es la, bien interesante, porque esa es la diferencia entre, por lo que yo tengo entendido, una perspectiva más, digamos, republicana, ¿no? De democrática, la renta básica universal, que en relación a las versiones más liberales, que de hecho se defiende la renta básica universal como alternativa al estado de bienestar, ¿no? Esa es la diferencia que ustedes tienen dentro del debate de la renta básica universal respecto al tema del financiamiento.
Bueno, vamos a ver, para ser exactos, la renta básica depende de quién la defienda, puede ser o no una alternativa al estado de bienestar. Es decir, de renta básica hay propuestas de gente, académicos o incluso políticos, que vienen de la extrema derecha económica. Y luego hay propuestas de renta básica que son promulgadas por gente que se situaría sin ningún tipo de duda en el espectro de izquierda o de extrema izquierda. Bien, entonces, un ejemplo muy sencillo es el de este economista de Wall Street Journal, Charles Murray, de Estados Unidos, que hace muchos años que es partidario de la renta básica, pero es un neoliberal ortodoxo. Este economista escribió hace relativamente un poco un libro que tenía un título que era La renta básica y un subtítulo clarísimo: una oportunidad para sustituir o acabar con el estado de bienestar. Es decir, la renta básica puede ser propuesta, evidentemente, y lo es, por políticos o académicos de derecha, y también por políticos y académicos de izquierda, entre los que me encuentro yo. Entonces, la diferencia que se pregunta mucha gente es qué maravilla milagro, ¿no? La renta básica la proponen personas de izquierda a derecha. Cuidado. Están proponiendo una renta básica en el sentido de una asignación monetaria incondicional, esto sí, pero lo que se tiene que ver es cómo se financia. ¿Cuál es la diferenciación fundamental entre la izquierda y la derecha? ¿Cómo se financia? O dicho con otras palabras, ¿quién gana y quién pierde? En la propuesta de Charles Murray perderían la inmensa mayoría de la población no rica. En la propuesta de izquierdas, la que hacemos nosotros, por ejemplo, para el Reino de España, el 20%, no, mejor dicho, el 12-13%, bueno, es que depende y tal, pero entre el 12 y 13% más rico de la población perdería, el resto ganaría. Esta es la gran diferencia. Es decir, nosotros no proponemos la renta básica para sustituir el estado de bienestar. Lo que hacemos es, digamos, la renta básica supliría en algunos aspectos, muy parcialmente, algunos subsidios condicionados. Esto, claro, por supuesto.
Claro. Daniel, una consulta. Supongamos que se establece la renta básica y se fija, para poner un número redondo, no sé si es muy preciso en el caso de España o en Europa, mil euros al mes, supongamos que se llegara a ese número. Vendrían varias objeciones. Hay gente que diría, bueno, si a la gente se le asegura una renta mensual a todo evento, trabaje o no trabaje, si es nacional del país o si es un emigrante registrado, me imagino, etcétera. La pregunta que harían es, ¿cuál es el incentivo de la gente a trabajar si ya tiene asegurado 1.000 euros al mes? Bueno, hay gente que necesita más para que 1.000 euros al mes, sí, pero otros podrían contentarse con eso. Entonces, ¿tú crees que puede haber un desincentivo a trabajar detrás de la idea de la renta básica universal?
Bueno, quizá entremos en alguna precisión. Lo digo porque 1.000 euros es una cantidad realmente muy elevada. Aquí en el Reino de España nosotros hicimos la propuesta de una renta básica igual al menos al umbral de la pobreza. Esto, para que os hagáis una idea, sería aproximadamente unos 750 euros, al mes. Esto haría, sin más condicionantes, que de golpe desaparecería la pobreza, que en el Reino de España es aproximadamente del 21-22% de la población es pobre. ¿De acuerdo? O sea, esto ya lo tenemos por una parte solucionado. Entonces, sobre si la gente tendría incentivo a trabajar o no. Primero una aclaración. Supongo que te estás refiriendo a trabajo remunerado.
Sí, sí, trabajo remunerado en el mercado de trabajo, sí.
Trabajo remunerado, bien, porque hay otros trabajos
sí,
que se hacen
supuesto.
Y no se cobran.
Sí, ¿eh? Por
bien.
Supuesto.
Por ejemplo, el que hacen las mujeres o muchas mujeres en sus casas. Muy bien. Vamos a ver. Precisamente con el incentivo al trabajo, creo que muchas veces se confunde las críticas que sí que son correctas con de los subsidios condicionados con la renta básica. Me explico. Si usted está recibiendo 750 o 800 euros condicionados, es decir, porque se ha quedado en el paro, porque es pobre, porque, en fin, no llega a determinado nivel de renta, claro, si le ofrecen un trabajo, como es normal, deberá calcular, bueno, si acepto el trabajo remunerado, tendré que renunciar a el subsidio. Si el trabajo, por ejemplo, me dan 800 euros al mes y el subsidio es de 600, quiere decir que trabajo por 250 euros al mes. Bueno, y además el trabajo puede ser que sea de unas condiciones, en fin, no precisamente fantásticas, ¿no? Entonces es muy racional, creo yo, pues no aceptar ese trabajo. Con una renta básica, en cambio, esto no, al menos el nivel de problema no existe, el mismo nivel de problema, porque la renta básica es compatible con otras fuentes de renta. Es decir, usted no pierde la renta básica por encontrar otro tipo de renta, otro tipo de fuente de renta, sea un salario, sea, en fin, otro tipo de actividad empresarial, pongamos por caso, aun de pequeño empresarial, de pequeño negocio, que le reporte otra cantidad de dinero. Es decir, no es incompatible, repito, con otras fuentes de renta. Entonces, lo que han demostrado precisamente algunos experimentos de los que se han hecho a lo largo del mundo, en sitios tan distintos como Namibia, la India, Estados Unidos, Canadá o en Barcelona, mi ciudad, es precisamente que la gente, cuando es liberada de la lucha por la existencia de forma despiadada, quiero decir, perder tiempo y tiempo y tiempo y la angustia de no encontrar trabajo, normalmente trabajos de mierda, como se acostumbra ya académicamente a aceptar, gracias al profesor David Graeber, ¿no? Que trabajos de mierda no solamente quiere decir que tienen bajos salarios, sino que son unas condiciones que son completamente absurdas, pero que la gente está obligada a aceptar aquello. Muy bien. Entonces, la idea es la siguiente. Lo que han demostrado estos experimentos, de forma, en algunos casos más concluyente, en otras no tanto, claro, es que con una renta básica la gente puede precisamente y se siente más motivada a emprender trabajos que antes no se atrevía a emprender, de iniciativa, de pequeños negocios, de lo que fuera, porque precisamente había esta, digamos, lucha despiadada por encontrar cualquier mierda de trabajo. Es decir, la renta básica, como incluso han reconocido gente que no es precisamente favorable a esta propuesta, pero incluso este tipo de gente han reconocido que no se trata del mismo problema que tienen los subsidios condicionados, que técnicamente se llama trampa de la pobreza y trampa del desempleo.
Claro. Es un piso,
por no
Daniel.
Por no citar, si me permitís, solamente una cosa más.
Sí.
Los tremendos costos administrativos que tienen los subsidios condicionados,
claro,
que hay gente que tiene que controlar, pues, si tú tienes derecho o no a aquel subsidio condicionado. Una renta básica no tiene estos costes. Simplemente cualquier persona que vive en un sitio determinado tiene derecho a recibir la renta básica y, por lo tanto, no hay que controlar nada.
Claro. Daniel, ahí tú comentaste algo que es súper interesante, digamos, que es la lucha por la existencia. Yo sé que allá en España tú no solamente eres, digamos, uno de los intelectuales del área de la renta básica universal, sino que también promueve una particular idea de libertad, ¿cierto?, de republicana, y es parte de la herencia de intelectuales como Antonio Domenech, etcétera. Y acá en Chile esa idea todavía no ha llegado con mucha fuerza, y me gustaría que, vinculándolo con esta idea de la lucha por la existencia, nos pudieras dar algunas luces de qué es esta idea de la libertad que ustedes han defendido, no tanto la libertad como se entiende de la perspectiva liberal, neoliberal, sino de una perspectiva llamada republicana. Si pudieras profundizar un poquito en esa idea.
Con mucho gusto, pero digamos, esto es una cosa que es difícil de explicar
en pocas palabras,
pero sí, bueno, voy a intentar esquematizarlo al máximo. La idea de libertad republicana es algo que no es ninguna invención reciente. La idea de libertad republicana tiene 2.300, 2.400 años de existencia.
Así es.
Evidentemente se ha expresado de forma muy distinta a lo largo de estos 23 o 24 siglos, porque evidentemente los lenguajes y las épocas han sido muy diferentes. Pero la idea es muy simple, aparentemente muy simple. Se trata de la idea según la cual nadie es libre si no tiene la existencia material garantizada.
Claro.
Esto los griegos, claro, en la democracia ática lo tenían clarísimo. Es decir, ¿quién podía ser libre? Bueno, podía ser libre, pues evidentemente, a los que disponían de propiedad para, en fin, para que les permitía vivir, y aquellas personas que necesitaban, tenían un trabajo y trabajaban para los otros, que podía ser de distinta, de mil formas distintas. Pero desde pensadores o políticos de la época como Efialtes, el mismo Aristóteles, que no era un republicano democrático, sino era un republicano más bien oligárquico, luego hago la diferencia entre estas dos cosas, pasando por autores tan conocidos como Kant o el mismo Adam Smith, que no tiene sentido que se le diga que es liberal, porque Adam Smith vivió y murió antes de que se hubiera inventado el liberalismo. No se puede ser cristiano antes del nacimiento de Cristo. Pero, en fin, son estas chorradas y tonterías que se dicen y se repiten en los manuales de ciencia política y ahí quedan, ¿no?
Claro.
Y autores, evidentemente, como Robespierre o como Marx, o actualmente podríamos citar otros. La idea de libertad es así de simple. La libertad republicana, que es que no puedes ser libre si no tienes la existencia material garantizada. He dicho antes una diferenciación entre republicanos democráticos y republicanos oligárquicos. La diferencia no es la concepción de la libertad, que es la misma, sino el ámbito o el grupo de gente al que llega esta libertad. Los oligárquicos siempre han pensado, siempre pensaron, que simplemente eran los ricos que podían ser libres porque como propietarios tenían la existencia material garantizada.
Claro.
Y los otros no podían ser libres, los trabajadores, la gente, los trabajadores o pobres libres de la democracia ética no podían ser libres precisamente porque dependían de un propietario fuera de la tierra normalmente o de otro tipo de propiedad inmobiliaria para poder subsistir. Esto lo recoge Marx, por ejemplo, con otras palabras, por
claro,
supuesto. Pero, digamos, la diferencia, vuelvo a repetir, entre republicanos democráticos y oligárquicos no es la concepción de la libertad. Es a quien llega. Los oligárquicos serían los que consideran que solo los ricos pueden ser libres, y los democráticos, los que consideramos que es toda la población la que tiene que ser libre, incluyendo mujeres. Digo incluyendo mujeres porque ahora es fácil decirlo, pero cuando, por ejemplo, se decía hace dos siglos, esto no era tan fácil o no era tan digamos, de calle, ¿no? Entonces, de ahí que algunos defendamos la renta básica con este sentido republicano, es decir, la renta básica sería en el siglo XIX, lo que llevamos 19 años de siglo XXI, en el año 2019, y dadas las condiciones económicas conocidas, sería la forma más simple de garantizar la existencia material a toda la población. Otra cosa,
Daniel,
por supuesto... Sí, sí.
Perdón, perdón que te interrumpa un segundo, porque me están haciendo seña acá el controlador de que nos quedan tres minutos.
Problema.
Y quería aterrizar una cosa para terminar, y terminando el programa, lamentablemente, la tiranía del tiempo, te quería llevar
a lo siguiente.
Una pregunta que surge es ¿cómo se financia la renta universal? En Chile hay una propuesta de la cual yo fui parte que le pusimos la propuesta del dividendo ciudadano del cobre, tomando en cuenta que el principal recurso natural de Chile es el cobre, que genera rentas importantes a la nación, una parte estatal y otra parte privada. Pero una se saca de impuestos y otra la compañía pública Codelco le entrega al fisco. la idea era, ¿por qué no hacer un dividendo ciudadano? Que una parte de las utilidades netas de la industria cuprífera se repartieran más o menos con esta lógica de la renta básica universal. Un poco tomamos la idea del Fondo Permanente de Alaska, que ellos tienen petróleo y que utilizan los retornos de la explotación del petróleo para repartir a todos los ciudadanos de Alaska, y ese es un programa que ya, si no me equivoco, empezó el año 1982-83, o sea, hay más de 35, 36 años de implementación del programa, y por lo tanto muestra que esta no es solo una idea, entre comillas, utópica, y es factible. Mi consulta, ¿cómo lo financias? Y lo otro, muy telegráficamente, si hay países, si hay provincias, si hay estados, si hay ciudades donde esto se esté implementando en la práctica, además del estado de Alaska, que yo creo que es cercano a esta idea de la renta básica, creo.
Sí, efectivamente. Alaska es el único sitio del mundo que desde hace 30 años aproximadamente hay una renta básica, y por cierto nadie la quiere sacar excepto las petroleras. Esto es interesante porque los resultados han sido buenos, que son capaces de hasta la gente de derechas de evaluarlo. Lo que ocurre es que Alaska, como tú comentabas, es una forma de financiación que a mí particularmente no me satisface, porque puede variar en función del precio del petróleo, puede variar en función de otras vicisitudes que no tienen nada que ver con las necesidades de la gente estrictamente. Y Alaska lo que ha sido capaz de financiar son como mucho $2,200-$2,300 al año, que es una cantidad interesante, pero evidentemente está muy por debajo del umbral de la pobreza de Alaska. Entonces, ¿cómo creo que se tiene que financiar la renta básica? Yo creo que es mediante una reforma fiscal. Es decir, una renta básica debe servir para hacer una gran redistribución de la renta. Nosotros en nuestra propuesta aquí de financiación partimos de un índice de Gini en el Reino de España de los más desigualitarios de toda la Unión Europea. Con la reforma de la renta básica que proponemos, saldría un Gini muy parecido al que tienen los países más igualitarios de Europa, como son Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Es decir, la renta básica tiene que tener, creo, como medida de política económica, debe ser una gran redistribuida de la renta. Lo que tú comentas del impuesto o los beneficios sobre el cobre, esto, claro, tendría que estudiarlo con calma, pero piensa que podría, evidentemente, ayudar a financiar una renta básica. Pero creo que una renta básica, lo fundamental, debería salir de una gran reforma fiscal, como lo que proponemos nosotros, pero digamos, es verdad que tenemos otros impuestos que podrían perfectamente ayudar a financiar una renta básica.
Perfecto.
Porque la renta básica, esto desengañémonos, soluciona lo que soluciona, pero no es la panacea a todos los problemas. Sería una medida de política económica, pero una medida de política económica no es toda la política económica.
Claro. Sí, sí, excelente. Bueno,
muchas gracias, Daniel.
Daniel, realmente, sí, te queremos agradecer sinceramente esta conversación. Ha sido un poco apretada en términos de tiempo porque el programa tiene que terminar antes de las 5 de la tarde, hora de Chile, o sea, 10 de la noche allá en Barcelona. Excelente. Bueno, más adelante trataremos de contactarte nuevamente. Muy iluminativo.
Muchas gracias a vosotros y espero que os haya sido mínimamente útil.
Sí, de todas
maneras.
¿No es cierto?
De todas maneras. Muchas gracias, Daniel.
Bueno, gracias, un gran abrazo de Santiago de Chile, Daniel.
Abrazo a vosotros igualmente.
Listo, gracias, adiós.
Radio Universidad de Chile presentó Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar de manera simple y rigurosa diferentes conceptos relacionados a la economía. Nos reencontramos el próximo martes a las 16 horas en Economía y Calle. En la conducción, Andrés Solimano, doctor en Economía del MIT y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. José Miguel Ahumada, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.